Grupo Agroempresa. Insumos, semillas y máquinas. 14 sucursales en todo el país. Somos Grupo Agroempresa. 40 años co-creando evolución.
La mesa de un café era el punto de reunión. Templábamos los
tres. Hola Miguel, buen día.
Buen día, Agustina, Guillermo, ¿cómo están?
Buen día.
Saludos a todos los que se suman a la mesa de café de Juntos en todo el país, en un día de paro general, el segundo que se le realiza en tan poco tiempo a la nueva administración del presidente Javier Milei. Hemos comentado en primera plana, primero nosotros en Radio Informe, y ustedes lo vienen comentando, de qué manera... La hipersensibilidad de las plataformas de mensajes de Cadena 3 nos permite ir rastreando ciertos temas en un día tan especial, como por ejemplo, ¿cuál es el nivel de representatividad real? Que en este punto, en este momento de la historia sindical argentina, tienen los dirigentes gremiales sobre los trabajadores argentinos, porque está fuera de toda discusión que el paro tiene un enorme impacto, no hay transporte, pero está en discusión en nuestras plataformas y está en discusión entre nosotros qué es lo que está pasando, qué es lo que viene pasando desde hace mucho, mucho tiempo en la vinculación de las organizaciones sindicales y sus eternos dirigentes que en algunos casos llevan tanto tiempo como la democracia. Hay algunos que están desde tiempos de Alfonsín, que cuesta creerlo, pero cuando uno revisa, hay dirigentes que están al frente de sus sindicatos desde hace 40 años. En ese marco, es insoslayable prestar atención a un estudio que han hecho en el Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral, y que simplemente plantea en términos que se pueden comprobar. No es una cuestión de opiniones, es una cuestión fáctica. En las administraciones de peronismo, o filo peronista, o próxima peronista, hubo menos de un tercio de los paros que hubo en los gobiernos no peronistas. Con lo cual, la pregunta del millón es, ¿los paros que se plantean, como este que está en desarrollo, son paros en defensa de los derechos del trabajador o son paros vinculados a la orientación política de quienes controlan desde hace mucho tiempo el gremialismo argentino? Está en línea del doctor Marcelo Bermolén, lo sumamos a nuestra mesa de café. Marcelo es el director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral. Bienvenido, muchas gracias por sumarse, doctor Bermolén. Buen día.
Buen día, Miguel. Un placer acompañarlos en la mesa de café.
Los datos gráficos, digamos, no sorprenden a nadie, ¿verdad? Pero cuando uno los mira, no dejan de impactar. No hay duda que el peronismo en el retorno de la democracia ha estado mucho más tiempo en el poder con sus distintas versiones que gobiernos no peronistas. Tampoco hay duda de que los paros generales fueron mucho más en gobiernos no peronistas.
Claro, pero los datos impactan, ¿no? Cuando uno recaba los datos y los analiza, no dejan de impactar. A lo largo de la historia de la nueva democracia, con el paro de hoy, son 44 paros generales. Si uno divide por los 40 años de democracia, da algo así como 1,10, un poquito más de un paro por cada año de la democracia. Pero cuando uno, digamos, pone el lente, el foco en la ideología, en la pertenencia de los gobiernos, cambia por completo esa mirada, ¿no? Entonces uno llega al dato de que el 64% de los paros se le han hecho a 4 presidentes no peronistas en apenas 12 años de gobierno. Es contundente ese dato, ¿no? Mientras que solo le han hecho 28
a ver,
años
lo
de
repitamos,
gobierno...
Lo repitamos, por favor, Marcelo. A ver, el 64% de los paros, o sea, casi 7 de cada 10 paros se hicieron solamente en 12 años.
A 4 presidentes no peronistas en apenas 12 años de gobiernos. De esos 4 presidentes no peronistas, 2 no terminaron el mandato, uno solo, que es Mauricio Macri, lo completó, y Javier Milei apenas lo comienza, ¿no? Entonces, uno no deja de mirar que el sindicalismo tiene un comportamiento dual, digamos, tiene una historia y una cultura asociada al peronismo, pero tiene un comportamiento completamente dual. Mientras es amable, tolerante, complaciente, y yo diría en algunos casos hasta cómplice con los gobiernos peronistas, es hostil, beligerante y en algunos casos hasta desestabilizante con los gobiernos no peronistas, ¿no? Y sobre todo mucho más con aquellos que tienen un sesgo reformista, como lo pudo haber sido Raúl Alfonsín con aquella famosa Ley Mucci, o lo intenta ahora...
Ley Mucci, por favor, explícala, porque hay mucha gente más joven o que no recuerda. Cuando estamos hablando, cuando yo mencioné Marcelo de Arranque, que estamos hablando de algunos dirigentes sindicales que llevan 40 años al frente de sus sindicatos, estamos hablando de la falta de democracia sindical, claramente. Bueno, la Ley Mucci fue un intento en ese sentido de la presidencia de Alfonsín.
Claro, bueno, tenemos señores feudales en el sindicalismo, ¿no? Caciques perpetuos. Raúl Alfonsín, digamos, intentó, a través de su ministro de Trabajo, que era Alberto Mucci, si no recuerdo mal el nombre de pila, intentó llevar adelante una reforma que intentaba generar una democratización en los sindicatos, una apertura. Eso generó una batalla con Saúl Ubaldini, digamos, el por entonces líder de la Central Obrera, que le costó a Raúl Alfonsín ser el presidente de la nueva democracia con más paros generales, 13 paros generales, ¿no?
En esa época, estamos hablando de la década del 80, Alfonsín asumió en el 83, cayó en el 87, asumía la conducción del sindicato de camioneros un joven dirigente que se llamaba Hugo Moyano.
Hugo Moyano, exactamente. Hugo Moyano, que por ese entonces asomaba, digamos, como un joven que hoy es, bueno, un representante con nepotismo incluido, ¿no? Porque toda su familia está vinculada al ejercicio del poder sindical, a los negocios sindicales. Vos bien decías, ¿qué representa, qué busca este paro hoy? ¿Representa, digamos, los problemas económicos de cientos de miles de trabajadores? ¿O representa la defensa de privilegios, intereses, cajas sindicales de estos caciques perpetuos? Y la verdad que cuando uno se pone a mirar que esta CGT, esta actual, no le planteó un solo paro general al anterior gobierno, ¿no? Donde hubo alta inflación, récord de pobreza, deterioro de la calidad de vida de los argentinos, y lo dejó ir Alberto Fernández con el triste récord de ser el único presidente en la nueva democracia sin reelección en no haber tenido un solo paro general, ¿no? Inmediatamente después de eso le plantean a Javier Milei el paro más rápido en la historia de la democracia, 45 días de haber asumido, y hoy este segundo paro, que también es de los más rápidos, ¿no? Javier Milei integra junto con Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde el podio de los paros más rápidos,
Hay un dato que es imperdible, ¿no? Raúl Alfonsín en una punta, en la Vuelta a la Democracia, Javier Milei en esta punta, en la actual gestión. ¿No podrían ser más opuestos, más lejanos ideológicamente, Raúl Alfonsín, el padre de la democracia recuperada, y Javier Milei, que se define como anarco-libertario? Sin embargo, no modifica la posición de esa conducción inalterable de la CGT. Y me tomé el trabajo, Marcelo, perdón, porque estoy seguro que vos son datos que bueno, vos estás al frente del director del Observatorio de Calidad Institucional. Estuve repasando los orígenes de la CGT, origen en el año 30, muy plural, socialistas, comunistas, radicales, anarquistas. Pero a partir de la década del 50, con el primer peronismo, se convierte en parte del movimiento nacional justicialista. O sea, no es una conducción sindical que representa a los trabajadores argentinos, sino que se parte de una identificación. El trabajador argentino es peronista. Y la CGT, en consecuencia, modifican el preámbulo. En el año 50, lo tengo el dato a la vista, que la doctrina peronista magistralmente expuesta por su creador, el general Juan Perón, define y sintetiza las aspiraciones fundamentales de los trabajadores argentinos. En consecuencia, a partir de allí, si sos trabajador y argentino, sos peronista. Y si no sos peronista, o no sos trabajador o no sos argentino, se plantea a partir de allí esto que deriva en esta situación que yo no sé cómo se puede recuperar el derecho de los trabajadores argentinos a reclamar, a patalear, a reclamar por sus derechos salariales. La gente no gana para comer, la pobreza avanza institucionalmente. ¿Cómo hace el trabajador argentino para reclamar y protestar sin tener que ser parte de esto?
Bueno, yo creo que, bien decís vos, el sindicalismo es un factor de poder, ¿no? Digamos, en cada gobierno peronista se encarga de obtener dinero, representaciones, representación parlamentaria en algunos casos, de extender sus brazos, ¿no? La verdad es que es muy difícil para los argentinos que son presa. Hoy muchos argentinos que quisieran ir a trabajar están presos de ese paro, dado que el gremio del transporte, digamos, adhirió a la medida, y están muchos argentinos en una situación de pobreza, en una situación de necesidad, viéndose frustrados de su intención de trabajo, ¿no? Entonces, el sindicalismo ha ido deteriorando su imagen. Yo no creo que sea tan representativo de los trabajadores hoy. Han cambiado las formas de trabajo, las nuevas generaciones tienen una mirada completamente diferente. Me parece que estos caciques sindicales, estos gordos, como se lo llaman, muestran cierta vetustez, ¿no? Cierta antigüedad. Sin embargo, sus objetivos a la hora de ejercitar el poder son bien claros y son concretos, ¿no? Lo logran. El primer paro lo había planteado Pablo Moyano con la intención de voltear el DNU y la ley ómnibus, y uno debería leer que efectivamente lograron protección judicial contra las medidas que disponían la reforma laboral dentro del DNU, consiguieron que el Senado rechazara el DNU, consiguieron que la primera versión de la ley ómnibus cayera en el Parlamento, y en esta segunda versión consiguieron que de los 60 artículos de la reforma se redujeran, digamos, quedaran apenas 15, ¿no? Hoy el objetivo de este paro tiene que ver más con esta pulseada por la ley bases que por la representación verdadera de la complejidad económica que atraviesan los trabajadores argentinos.
Lo que genera, por supuesto, lo que genera debilidades institucionales por un lado, y a mí me preocupa mucho, genera una enorme debilidad en la representación de trabajadores, que son muchas veces víctimas de abusos laborales, ni hablar de abusos salariales, de pérdidas de derechos, y que no encuentran una verdadera representación, porque los representantes, el representante de gastronómico, que hace 40 años que es sindicalista, ¿recordará, tendrá alguna idea de lo que significa depender de las propinas cuando llevas la bandeja? ¿Habrá alguna relación entre quienes se mueven en el nivel que se mueve la dirigencia sindical y el trabajador, incluso el trabajador que responde a la misma concepción política? ¿Habrá alguna posibilidad de sentirse representado a esta altura?
Bueno, bastaría ir a mirar un poquito, escarbar un poquito, digamos, en los negocios que manejan estos caciques sindicales, en la ostentación con la que se mueven, ¿no? Autos, viviendas, dinero. Muchos de ellos no podrían explicar su patrimonio. Han montado negocios familiares en torno a la conducción sindical que lideran de manera perpetua. Yo creo que no representan a muchos de esos trabajadores. Quizás hay un germen a partir de lo que estamos denunciando, a partir de lo que ha pasado en el gobierno de Alberto Fernández, la ausencia de representatividad frente al deterioro económico y este apresuramiento, ¿no?, en andar una pulseada para que finalmente no haya reforma laboral ni se toquen los privilegios sindicales. Hay un desgaste también para el sindicalismo y empiezan a aparecer algunas vertientes nuevas, ¿no? Nuevas. Ayer había alguna nota ahí destacando nuevos sindicalistas que se oponían a esa medida de fuerza. Sí. Y que se sentían no representados, ¿no?, por estos caciques. Y creo que además el propio sindicalismo está fracturado entre aquellos duros y entre aquellos dialoguistas que no saben muy bien cómo manejar este ímpetu de realizar paro tras paro, ¿no?
Marcelo, muchas gracias.
Un placer acompañarlos.
Adiós, el doctor Bermolén es director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral. Cuando bajemos estos datos, Guille Agus, le vamos a pedir a nuestro compañero de la web que pongan los gráficos. Con solo ver los gráficos que han producido, uno tiene un panorama clarísimo de cómo se ha comportado, se ha manejado el Consejo Político, la herramienta esencial del gremialismo, que es la medida de fuerza.
Gracias, Miguel, por esta mesa de café que presentó Grupo Agroempresa.
La mesa de un café.
Grupo Agroempresa. Insumos, semillas y máquinas. 14 sucursales en todo el país. Somos Grupo Agroempresa. 40 años co-creando evolución.
Siempre juntos. La fiesta de la radio. Siempre juntos.